petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, continuamos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a recibir con un caluroso saludo y abrazo a la distancia a nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Un abrazo grande también desde acá.
Igualmente. Bueno, ahora te toca, has elegido ir para el lado de la industria, ¿no? Hablar en el día de hoy y también la cuestión es cómo afecta a la cuestión económica. Los costos de insumos de mercados concentrados, qué nombre complicado para lo que he elegido, ¿no? El ejemplo del acero. A ver, los insumos, ¿qué es el primero? ¿Qué es un mercado concentrado? A ver.
Un mercado concentrado tiene que ver con, digamos, la cantidad de empresas que venden un determinado producto,
sí,
en un determinado mercado. Es decir, por ejemplo, en la producción de acero en la República Argentina,
sí,
está dominada por un par de empresas,
sí,
que son las empresas Siderar y Siderca y Acindar, que son las que prácticamente fabrican la totalidad de los semielaborados y los productos de acero en nuestro país.
Uh-huh.
En otros mercados, por ejemplo, en el mercado de alimentos, tenemos también mercados concentrados con fábricas que justamente fabrican y están en el mercado, por ejemplo, de galletitas, hay dos o tres empresas que fabrican una determinada marca de galletitas. Entonces, eso es lo que significa. Las empresas esas tienen un dominio de ese mercado y pueden poner precios y manejar, digamos, más o menos a su antojo lo que son las ventas en ese sector.
Claro, claro. Bien.
Entonces, un poquito lo que yo quería tratar de analizar es... ¿Te acordás que en algún momento y varias veces hablamos del sector de bienes de capital?
Sí.
El sector de bienes de capital es aquel sector que, manufacturero, que en principio generan, digamos, se lo llaman fábricas de fábrica. Fábricas de fábrica porque fabrican justamente lo que después se van a utilizar en la fábrica. Por lo general tienen, digamos, un alto contenido tecnológico, se agrega mucho valor porque hay desarrollo de ingeniería involucrada. Para que tengamos más o menos una idea, un bien de capital, por ejemplo, es una bomba hidráulica, válvulas, tanques, estructuras metálicas, todas, digamos, productos que tienen una determinada elaboración.
Sí.
Bueno, ese sector de bienes de capital, que es muy importante para la industria justamente porque genera trabajo y genera trabajo de mano de obra calificada, es mano de obra intensiva, se le dice, tiene un déficit comercial muy, pero muy importante. En los últimos dos años, en el año 2011, el déficit en la balanza comercial de bienes de capital fue de 8.300 millones de dólares y en el 2012 de 9.200 millones de dólares. Es decir, es muy, pero muy importante también este sector en términos de divisas. Se importa por un total de 9.500 millones de dólares. Y este sector justamente es el que sufre el ingreso de bienes de capital importados, sobre todo de China, que ha aumentado su participación en la importación de estos productos desde el 2,5% en el 2012, es decir, de todos los productos, de todos los bienes de capital que se importaban en el 2012, solamente 2,5 eran de China.
Uh-huh.
En el 2012 pasó a ser de casi el 19% los bienes de capital que se importan desde China, es decir, una gran cantidad de productos desde China, que tienen que ver, por ejemplo, con inyectoras para la industria plástica, contornos para contornos, máquinas y herramientas, como decía antes, estructuras metálicas, Vagones ferroviarios entra dentro justamente de esto, turbinas hidroeléctricas, generadores eólicos, es decir, todas productos, digamos, de este gran valor agregado. Entonces, este sector tiene una serie, digamos, de insumos a partir de los cuales se llegan a los productos terminados. De los insumos totales que consumen, es decir, la estructura de costos que tienen, de la estructura total de costos que tienen, el 56% son insumos nacionales, es decir, cosas que se fabrican en nuestro país. El 16% son insumos importados, es decir, que tienen que importar algo para poder hacer eso que estamos diciendo. Y el 28% es mano de obra, es decir, un tercio del costo de las cosas que se fabrican acá en Argentina, de los bienes capitales que se fabrican en Argentina, es mano de obra. Sí. Pero el resto son insumos. Dentro de los insumos nacionales, el 16%, es decir, el 16% total del costo, y por lo tanto el 30% de los insumos nacionales, provienen del sector siderúrgico. Ahí ya estamos hablando de un mercado concentrado, y por eso quería poner el foco ahí. Después tiene minerales no ferrosos, el 13% de los totales de insumos, y productos químicos y plásticos, que es el 11% del total de los insumos nacionales, también otro mercado concentrado. En este sentido, es interesante analizar quién se queda con la mordida, es decir, de esta cadena de valor, es decir, las materias primas que se transforman en productos semielaborados, como por ejemplo el acero, y desde el acero hacia otros productos de mayor agregado valor, ¿quién es el que se queda con la mayor tajada? Bueno, la respuesta es en la tipificación justamente de ese mercado. El mercado concentrado es el que se apropia de la mayor renta posible. Claro. Y el otro mercado, el que le sigue, que generalmente se conforma por pymes, generalmente se conforma por mercados atomizados, que no son altamente competitivos justamente, es el que se apropia de un margen mucho menor. Uh-huh. Para que podamos comparar las tasas de rentabilidad, por ejemplo, de esas empresas que nosotros estábamos mencionando, son las siguientes. En el promedio de industrias de bienes de capital es de un 7,5% la tasa de rentabilidad sobre ventas. Si hablamos de Aluar, que es la empresa proveedora de aluminio que tiene el monopolio de la producción de aluminio en la Argentina, es el 12% por encima de las industrias de bienes de capital. Asingar, por ejemplo, que es una productora de semielaborados de acero en Argentina, que prácticamente es un oligopolio de ese sector de semielaborados, 16%. Siderar, que fabrica planos, justamente, chapas planas, 20%. Y Siderca, que fabrica tubos sin costura, 33% de rentabilidad sobre ventas. Con lo cual, ahí estamos viendo, vislumbrando dónde se queda la renta. Para hacer una comparación, de qué sale más barato, comprar acero acá en la Argentina o comprar acero en el exterior, fíjate vos cómo funcionan los mercados concentrados y los mercados monopólicos. En nuestro país, en el mercado interno, el precio de la chapa gruesa de acero laminado en caliente, A36, que es un tipo de chapa, estuvo en un promedio desde el 2006 al 2011 en $750 por tonelada. En el mercado internacional. En el mercado internacional, $750 por tonelada. Mientras que en la Argentina fue $1,160 por tonelada. 54% más elevado. 54% sale más el acero que en el mercado internacional. El acero en Argentina que en el mercado internacional. Uh-huh. Bueno, esto es un poco lo que quería, transmitir. Hay, por supuesto, muchos mecanismos para tratar de que esto se revierta. Uno de los mecanismos fue justamente la creación de una empresa nacional de fabricación de acero en la década del 50, recordemos Omisa,
sí,
en donde justamente el Estado tenía el monopolio de la fabricación, pero no, no tenía, digamos, la misma actitud que el capital privado. El Estado, en su papel de fabricante de aceros de nuestro país y de semilamorados para poder alimentar otras industrias, lo que hacía justamente era colocarlo en el mercado interno a un precio razonable para que justamente todo lo que venga aguas abajo pueda aprovechar ese precio y pueda sacar productos de mayor valor. Esto, por supuesto, no es lo que hace una empresa privada, ya que una empresa privada aumenta su ganancia hasta donde puede, claro. Y el precio del mercado interno, como vimos, incluso puede llegar a ser superior que el del mercado internacional.
Claro, claro. Una pregunta simplemente antes de despedirte, si puedes responderla cortito. Esto que se ha anunciado, la recuperación de Tandanor y esta también recuperación de los submarinos argentinos.
Sí, es una medida muy interesante. Justamente Tandanor fue uno de los grandes astilleros en su época.
Sí.
Luego, eso es un ejemplo muy, pero muy concreto de cómo se puede recuperar algo que en la década del 90 fue prácticamente regalado, ¿no es cierto? Tandanor fue privatizado durante la década del 90 y incluso legalmente en los argumentos de la recuperación de Tandanor figuran claramente todas las disposiciones que se llevaron adelante durante la época de la privatización y todas las irregularidades, con lo cual estaba muy justificado, prácticamente justificada su recuperación sin tener que aducir cuestiones económicas ni nada por el estilo. Jurídicamente estaba justificado poder recuperar Tandanor. Bueno, lo que sucedió durante todo ese tiempo, la recuperación, como todo, la recuperación de Tandanor fue lenta, se fueron dedicando, digamos, a algunas cuestiones menores, pero en los últimos tiempos se le está tratando de dar algún impulso para que pueda recuperar el nivel de producción que tenía en la década del 70, 80, cuando era del Estado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, cualquier cosa, si en el próximo programa querés abordar más profundamente el tema, te lo dejo como inquietud.
¿Sí? Bueno, por supuesto, Norberto.
Querido amigo, hermano, te mando un muy fuerte abrazo, que pases un lindo día hoy.
Muchísimas gracias, igualmente, y bueno, feliz día a todos los padres.
Nos encontramos el próximo domingo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna habitual de todos los domingos en el Club de la Pluma.